¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte, absolutamente en vivo, como cada lunes a las 15 horas a través de Agricultura TV, en la compañía, por supuesto, de Juan Cristóbal Guarelo, para analizar lo que fue esta segunda fecha de la segunda rueda, ya con situaciones que se van decantando de cara a la lucha por el título, Juan Cristóbal, y también esperando qué es lo que va a suceder con esta historia de la U, que hoy oficializó un nuevo refuerzo, sí, que parece que, más allá del impas Vargas, sigue siendo el equipo favorito para adjudicarse el título.
Yo creo que, bueno, es muy importante lo que pase hoy con la Calera, una semana confusa en la Universidad de Chile, con mucho tema externo. Coquimbo sólido, muy sólido, dejando clara sus chances para...
¿Tuviste en el estadio?
Estuve en el estadio, pero además la semana pasada ganó, hoy vuelve a ganar y gana con contundencia.
No a cualquier rival, además.
No a cualquier rival. Y no con esa diferencia. Además, ayer Coquimbo aplastó a Católica.
Ya lo vamos a analizar, pero evidentemente
no hubo chance. Entonces,
es quizás el gran aspirante junto a la U.
Claro, está poniéndole tarea a la U, porque no es que... Porque ya aflojó Audax, perdió 5 puntos en 2 fechas. Palestino se puede volver a meter porque le ganó Unión y le queda un partido pendiente frente a Cobresal. Y puede quedar allá arriba, pero en este momento obviamente el rival es Coquimbo y la U no puede dejar puntos en el camino. No puede, por lo menos hasta ya estar a la par con Coquimbo, no puede dejar puntos en el camino, porque después ya empieza el juego las matemáticas, que tiene que perder acá, que tiene que ganar allá, empieza a tallar una presión, y la U también está con los dos frentes, porque la Copa Sudamericana está más vigente que nunca.
Sí, va a ser una tarea importante.
Enfrentar un rival muy difícil como Independiente. Esas 2 semanas donde juegue con Independiente van a ser de mucho ajetreo, desgastante.
Quizás con un viaje no tan agotador, pero con Audax de por medio.
Sí, es que
dos partidos de Independiente hoy, está el partido con Audax.
Ya te mostró Iquique que hoy, mientras haya chance, los equipos se te empiezan a complicar, a pelear todo. Limache, por ejemplo, ahora se da cuenta que está complicado. Se complicó Limache, se complicó La Serena. No hay nada absolutamente definido en esa zona de la tabla. Por lo tanto, ahora empieza la parte empinada del campeonato, sí, donde las derrotas empiezan a doler, empiezan a costarte caro en la tabla.
Vamos a ver cómo termina esta situación. Todavía, recordemos, viene un largo impasse en septiembre, que seguramente va a reordenar algunas situaciones, va a hacer mejoras o empeorar algunos equipos, pero esta segunda rueda se va a dividir en 2 tramos, así que vamos a ver cómo llegan.
Un largo y del todo inoportuno impasa. Cuando el campeonato empieza a agarrar tracción, claro, empieza a agarrar, a ponerse interesante, y empiezan a definirse los que pelean el título, los que van por las copas, los que quieren simplemente zafar, los que están desesperados, se corta de nuevo para que, y ya con el tema de los árbitros de la sub-20, queda claro que es simplemente para zafar una gestión nomás. Sí. El Mundial Sub-20 no se sostiene.
Oye, tú decías, la parte baja de la tabla, La Serena 17.
Sí.
Y 17, porque ya...
Es que yo creo que se corta en Everton.
La segunda sala.
Sí.
No, pero me parece que Everton tiene demasiado plantel como para estar ahí.
Y le ganó de manera contundente a Huachipato.
Claro, entonces La Serena 17, Everton 18, La Serena 17, Ñublense, que estaba metido con la victoria sobre Limache,
da un salto de calidad. Ya tiene un
colchón importante. Entonces decíamos, La Serena 17, Limache 14, 2 derrotas consecutivas. Sí. Unión 10, se quedó empantanado, perdió lamentablemente, desaprovechó un buen primer tiempo Unión ante Palestino.
O sea, con la derrota de Limache, el empate de La Cisterna era buenísimo, pero buenísimo. Bueno, no se le dio,
te dejaba un partido, porque te quedaba 3 puntos
no,
de Limache.
Pero ahora ya le descontaste otro Limache, si te queda claro. El empate era buenísimo, buenísimo.
Bueno, desaprovechó muchas chances en el primer tiempo, sobre todo Unión, después ya termina consolidando Palestino la victoria. Y Iquique, Deportes Iquique, que con estos 9 puntos no parece tan lejano decir, estoy a 5 y me quedan 13 fechas por delante.
Más allá del,
aquí el objetivo no es Unión, es Limache.
Uno empieza a pensar que la salvación está como en 27.
Claro, este año va a estar distinta de 30.
Abajo, sí, que te tiró para abajo. Y claro, ahora, ¿cuánto afectó y cuántos puntos más tendría Iquique si hubiera tenido más operativo Apuche en la en la primera rueda.
Claro.
¿Cómo cambia?
Sí, es otro jugador, es otra característica.
En el medio local es otra cosa.
Sí, demasiado desequilibrante.
Claro.
Él está muy como en Iquique. Pues de, claro, de lo contrario, no se explica cómo no volvió a Santiago,
o sea,
después de la buena temporada que tuvo el año pasado.
Cualquiera, o sea, cómo le vendría a la Católica hoy.
Claro, pues, ¿no? Un jugador de esas características.
Ayer
jugó de delantero neto, digamos. Sí. Con mucha más libertad, sin tanto compromiso defensivo, pero tuvo 65, 70 minutos brillantes. Bueno, sí, el pase clave del gol de
Coquimbo
es de él, más allá que el Desbordes lo hace Jorquera. Bueno, entremos en materia porque, lo decíamos en la presentación del programa, ya se empieza a decantar la pelea por el título y dos equipos definitivamente quedan fuera de esta pelea,
que es Colo-Colo
y Católica.
Ya está abajo, pero Católica nunca fue,
estaba convencida.
Seamos buenos con la verdad. Seamos rigurosos, Católica nunca no se armó para pelear el título. Nunca el tema, salvo de repente una frase hecha de compromiso, nunca ni desde el plantel, menos desde la dirigencia, donde ni se nombra la palabra, no se reforzó, de más se despotenció.
Cuatro jugadores.
Y termina ya quedando claro que Católica puede mejorar en cuanto al sistema, en cuanto al compromiso de los jugadores, un equipo que me parece más luchador que la primera rueda, pero no tiene las piezas, no tiene. Claro, ¿no? Claro. O sea, ayer, tras el segundo gol de Coquimbo y antes de la expulsión de Daniel González, uno veía la banca y quieto.
No había nada.
No había nada que te pudiera...
Con tres bajas ya era suficiente...
No tienes.
Para demostrar que Católica no tenía recambio este partido.
No hay un volante.
No
hay un volante... ofensivo, un mixto, un jugador que...
Un jugador que le dé un pase al compañero con ventaja. Estamos pidiendo demasiado.
Estamos hablando de uno que en otro equipo tal vez podría ser un doble seis y que en Católica sería volante ofensivo. No. Digamos, Vicente Pizarro en Católica sería volante ofensivo. Sí,
sería el neto, del equipo, claro.
Neto. Que no tiene nada porque... Y además hay jugadores, o sea, por la necesidad jugó Dylan Escobar que no...
Lateral izquierdo.
No está, yo creo que es Dylan Escobar. No sé si sobrevive.
Lo que pasa es que sí, cuando llegó Dylan Escobar dijimos, por un semestre, porque fue el primer semestre, valía la pena tanta inversión. Bueno, Católica lo fue a buscar y desgraciadamente desde los primeros partidos demostró que no estaba todavía preparado para la exigencia de un equipo grande. Puede que con el tiempo termine dando un salto de calidad, pero se ve complejo.
Hoy no se ve ninguna cosa.
Canales también, un partido bajísimo.
Eduardo Bello, no sale la foto.
Y Clemente Montes. La decida de Montes en la marca del segundo gol, cuando sale el pelotazo largo sobre la banda, se lo llevan con una facilidad antes de sacar el centro. Él va trotando. Cuando el jugador de Coquimbo la va a atacar con toda la intensidad del balón, Montes va con una decidia. Bueno, ese tipo de situaciones son las que te marcan el compromiso con el fútbol, sino que la concentración que hay que tener en un partido cuando estás jugando muy por debajo de tus posibilidades, pero al menos mantener el compromiso táctico.
Pero Católica ayer, por ejemplo, en el primer tiempo, la única pelota que salió por la línea de fondo, no estamos hablando de llegada, porque a veces hay un pase en profundidad donde no llega, la pelota sale por la línea de fondo, o hay un cambio de frente, o hay un desborde fallido, o hay un centro que rebota en un pie de un rival y sale por la línea de fondo. Bueno, si no me equivoco, a Católica le salió una pelota por la línea de fondo, que fue un espaldazo de Daniel González en un centro. Luego tuvo un desborde de Montes, que ha sido a los 32 minutos, 33, un desborde nada, y hubo una pelota que Eduardo Bello picó la espalda que le rebotó en la pera. O sea, el Mono Sánchez ayer no atajó una pelota con las manos en el primer tiempo, no tocó la pelota con las manos.
Y el segundo tampoco cambió demasiado.
Y el segundo, claro, Católica ya un poquito de vergüenza a los ponchazos, por no generó una ocasión de gol.
Ahora, tú analizas Coquimbo y tampoco es que uno diga, ¿sabes qué? Coquimbo tiene una cantidad de jugadores desequilibrantes, pero tiene una estructura, tiene una intensidad, una capacidad
tiene una
de recuperación.
Defensiva.
Claro, bueno, tampoco tiene grandes nombres.
No.
Pero claro, el Chino González mejoró la versión de la primera rueda del año pasado, el Nano Díaz. Nombre por nombre cambió a Palavecino por Cabral, digamos, Imaginándome ese, muy bien. Chandía lo mantiene.
Waterman mejor que Chávez, porque te
mucho más físico.
Te complica los centrales, sí. Va a buscar todas.
Después tenía ayer.
Los desordena.
Tenía ayer a Galani con este chico Sebastián Cordero.
Sí, buena, muy buena.
Muy buena ahí, dupla. Ahí Camargo es suplente, sí, digamos. Sí. O sea, no necesita tener mucha.
Y Cabrera y Fernández debe ser la mejor pareja de centrales, claro, del campeonato.
Muy sólido. Ahora, Coquimbo te entrega el balón, la iniciativa, entiende cuáles son sus limitaciones, pero cada vez que salió Coquimbo,
cuando te recupera la pelota,
dos o tres situaciones antes de la
ruptura. Es muy rápida, muy rápida. Inmediatamente sale Mundaka con Chandía, se muestran. Waterman siempre está bien ubicado y Palavecino está con panorama. Y además que, claro, ayer profundizado y por el tema de que por la banda izquierda Católica Dylan Escobar no marcó.
No, Chandía lo tuvo permanentemente.
Lo devoró la zona. Se lo llevó.
Bueno, ojo con Católica, porque muchos levantaron banderas, se nota la mejoría, ojo, 5 puntos de 12.
Sí.
El partido de ayer era muy de Thiago Núñez.
El equipito estaba más ordenado, qué sé yo, pero
lo agarró un equipo con intensidad y lo sacudió.
Tiraron humo ahora que podía venir Cabral a Católica.
No tiene posibilidad.
Si tuvieran plata para Cabral, habrían tenido dos jugadores.
Además, Independiente pagó 2,5 millones.
Alguien tiró esa bomba ahí.
No hagamos luces donde no hay electricidad.
No hay.
Pero lo importante, ojo, porque Garnero, claro, agarró el equipo en una fase complicada. Partido Colo-Colo pareció que había encontrado Houdini, porque de verdad, pero ese día Católica hasta el gol tampoco había generado.
Siempre mostró mayor intención, mejor actitud,
claro.
Pero el equipo no jugó.
Entonces ya son 5 puntos de 12 y el partido de ayer se lo perdió a Thiago Núñez.
Pero
a Garnero, claro, todavía
ahora, hay un colchón. La baja de Suki en Católica ha sido muy grande, porque uno de los poquitos que podía meter.
Pero ahí también tiene que haber una situación de la dirigencia, de la dirección deportiva.
Pero puede ser que
no se te pueden ir cuatro jugadores
que Valencia,
y lesionar uno.
¿Cómo se llama el colombiano? Johan Valencia esté tirando pelotazo en profundidad, pues si no tiene la característica.
¿Cómo se le fue Waterman en ese pelotazo profundo? Sí. No lo agarró nunca.
No podían.
A Cecilio. Bueno, muy buena victoria de Coquimbo, que además aprovecha este comodín, entre comillas, del inicio de esta segunda rueda, porque jugó ya con Iquique.
Sí.
Y ahora recibe a Limache.
No,
que es una.
Es un partido
comodín que ideal para.
No, y además sumó a Zavala, que te suma.
Sí, te suma como una alternativa en ataque.
Te suma. Y ya entró con algo de timidez, pero con un poquito más de seguridad, te suma. Entonces, ahora vamos a ver cuando es la fecha 25, los lesionados, el desgaste, la presión. La presión de poder salir campeona.
Usted le decía a Pancho, esto es lo más parecido de Coquimbo al 91, al equipo José Solantay.
Claro.
Mucha intensidad, a lo mejor mucho jugador picado ese entonces. ¿Te acuerdas que tenía harto jugador que venía de otro equipo? El Cepillino Holguín, estaba
Pedro González.
Tanucci, bueno, parecía Pedro González que venía de Valdivia. Pero era un equipo que era esto.
Sí.
Era mucha rigurosidad táctica. Un gol de diferencia cuando había que cerrar los partidos del experto. Bueno, vamos a ver
cómo termina esta serie. Coquimbo.
Sí. Bueno, tiene se juega el fútbol de otra manera.
Sí.
En ese tiempo, acuérdate, peleó con el Colo-Colo de Mirko Josic. Y hablando de Colo-Colo, otro muy mal partido.
Colo-Colo, futbolísticamente es muy difícil sostenerlo. Porque, a ver, desde lo institucional la señal es muy mala. Imagínate que tú tienes. Ya, se te fue Zavala.
Posiblemente se te haya Cortés.
Bueno, es que lo de Cortés es muy grave. Porque no lo hay vendido, pero ya lo tenéis fuera, ya lo tenéis fuera del plantel. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la pelea ahí?
¿Por qué manda en Colo-Colo?
¿Felicevich
o Moza?
Porque una cosa es que el jugador se puede ir, pero está tipo, pero no puedes, que no vaya ni a la banca.
Y además, Juan Cristóbal, digámoslo, como lo dijo el propio Moza, es una ofertita. No es que Colo Colo está cuidando a un jugador que va a recibir
5 millones de dólares. Pero por algo no lo ponen.
Por eso te digo. O sea, pero yo creo que no puede importar más la opinión de un jugador, porque si no, sabes que en realidad quiero enfocarme
más
en
el fichaje.
Que
ahí demuestra
el deseo de tener un equipo competitivo.
La falta de liderazgo que hay en Colo Colo.
Por eso te digo. ¿Qué manda?
Sí, de mando. O sea, hay que acordar
de Mira, esto es lo de Vidal cuando quería irse al Mundial de Clubes.
Claro.
Y no fue a entrenar el domingo. Ahora partimos con esto de Cortés, con una ofertita, ya lo liberan de un partido trascendental. Si Colo Colo tenía...
Pero este era el último... Siempre está el match jugó aquí, ¿no? ¿Por qué no jugó aquí?
No, por un tema táctico. Ya, por último, ya,
entendamos que... ¿Táctico por qué?
Porque resulta que Almirón entendía, pero a ver... Pero yo creo que cuando hay un tema...
Pero era una visión muy temeraria la de Almirón.
No, totalmente. Si podemos estar de acuerdo o no, en que era oportuno o no jugar con dos delanteros. Te comparto eso. Lo que digo es que para mí son dos situaciones distintas. El don de mando a la hora de decirle a un jugador, ¿sabes qué, compadre? Que no te vayas. Tú tienes que jugar con nosotros.
Por lo menos vaya a la banca.
Ver si por qué jugó con línea 3. Claro, como no tiene a Cepeda...
Claro.
Tuvo que hacer todo un cambio.
Y colapsa todo.
Por eso. Es que por eso no hay un plan B en Colo Colo.
No, no hay nada. Ya más. Ya Oro no te sirve. Volado ya no te sirve. Echaste a
Oro Zavala, no pone a la banca.
Marchán no lo pone.
Oro y Marchán estaban con Valladolid el sábado.
Exacto. O sea, lo de Almirón es inaceptable.
Mira, tu mayor refuerzo del año estaba en la banca.
Sí.
Aquí no. El precio más alto se hace expulsar a los 32 minutos.
Ya. Pero cuidado que antes la expulsión. La cantidad de errores que cometió Salomón Rodríguez.
Por eso te digo, pero ya eso era es sintomático ya sus actuaciones. Y después ya tenemos el tema de los otros refuerzos.
Sí.
Sebastián Vegas, ¿cómo pierde la marca en el gol?
No.
¿Cómo suelta a Maxi Riquelme? No le advierte amor. O sea, una displicencia.
No, Colo Colo están con el piloto automático y el piloto automático para las declaraciones. No, la damos vuelta. Mos ayer todavía hablando del campeonato 2024... Sí. Ya 13 puntos, o sea, Coquimbo tenía que perder 4 partidos, perder 5 partidos y Colo Colo ganar 4 y empatar el siguiente. O sea, son talla casi 5 partidos de diferencia de Coquimbo.
Y cuando quedan 13,
pero ¿dónde? Entonces, pero además lo futbolístico no te acompaña.
Sí, bueno, indudablemente que ayer condicionó mucho la expulsión, pero hasta ese momento, salvo el gol. Todo el partido lo manejaba Gino.
Exacto, el gol fue el único pelotazo que salió.
Escuché al Mirón decir, no, el partido lo planificamos así. O sea, planificaste el partido a darle la iniciativa al rival, a que maneje la pelota.
Almirón se está pasando listo. Almirón está jugando al límite con la del Vigo. Yo creo que está, pero
la ahí... La semana pasada lo dijimos, si con lo del robo estaba ahí.
Ya, o sea, Almirón está, porque te salvaron los árbitros, arrugaron los árbitros. Pero ya, yo entiendo que el hincha Mandril compra todo, pero ya está ahí, ya la cuenta corriente del 2024 ya no te queda nada.
Se te acabó
estáis
todo.
Con la línea de crédito, compadre. No, y ya estáis pasando de listo a niveles que ya es irritante. Pues,
ahora, lo increíble es que aún con Colo Colo peleando el título, tratando, o al menos creyendo que podía pelear, entra... con las manos atadas, porque futbolísticamente no en todo nada. Momento fue superado por O'Higgins. Entonces,
no
o sea, si no le aparece un gran pase Vicente Pizarro, sí. Un gran pase, una muy buena habilitación, también muy bueno el pique de Javier Correa, fue la única acción de peligro Colo-Colo en 90 minutos,
sí,
hasta el último centro de Pizarro,
en la última jugada de Aquino. Que a Pizarro, que fue lo mejorcito Colo-Colo ayer,
pudo haberse vestido de héroe, pero no le pegó al arco.
Le apretó la jugada, no se atrevió a pegarle.
Que tenía. Con todo lo que definió bien la semana pasada ante la Serena, ahora desgraciadamente se le cerraron los
ojos. No, se apretó.
Pero, ¿cómo vas a ser capaz con lo
que... Y esa jugada es producto de que Robledo se hace echar.
Claro, absurdamente.
O sea, ahora, son las cosas que a los entrenadores se sacan de quicio. Sí.
Ahora.
Porque Colo Colo estaba muerto, no cruzaba la mitad de la cancha.
Viene expulsado Rodríguez. Además los cambios de Colo Colo eran todo para tratar de
aguantar, sí.
Viene expulsado Robledo. Lo de Saldivia no se explica.
No,
¿cómo no
lo de Saldivia? Yo creo que está condicionado por la expulsión de Salomón Rodríguez.
Se cagó el VAR también.
Dijo, claro, ya eché uno, no puedo echar a dos de Colo Colo en el primer tiempo.
Ahora Gamboa se equivoca en las dos jugadas porque las dos eran para expulsión y a lo mejor el VAR después te corregía. Porque lo de Robledo tampoco entendí cómo le muestra tarjeta amarilla.
Sí.
O sea, son dos acciones... deliberadas de expulsión, o sea, no, aquí no existe el tema de, mira, es que el criterio, mira, el realidad, no había posibilidad alguna que ellos no vieran la acción de Roja.
Segunda,
y después el VAR te puede proteger,
la de
que no corresponde.
Hay que escuchar su audio de VAR, porque tal vez de arriba le dijeron Roja, es Roja. Lo que creo que la segunda por la expulsión de Salomón Rodríguez, porque siendo justo... La primera amarilla Salomón Rodríguez por reclamar, porque se tiró un piscinazo.
Y después corre 30 metros a reclamar.
La segunda hace un foul que no sé si es de amarilla, fíjate. Que como no sé si lo,
Bien le pega como un rodillazo en la
primera que condiciona el balón. Pudo no haber sido amarilla, yo creo que Gamboa...
Como se tira al piso, yo creo que eso le da una posibilidad.
Yo creo que Gamboa le quedó dando vuelta a la roja. Hijo, no, dos. Y después me matan en redes sociales.
Claro, pero el problema es que ahí expone al VAR. Porque tú le puedes poner la amarilla, pero yo quiero saber qué es lo que justifica al VAR para que
bueno,
no haya...
Bueno, habría que escuchar ese audio.
Es una patada en la cara. Aquí, ahí no existe... Si hay intención, es una patada en la cara. Es una zona de contacto del futbolista. No es que agacha la cabeza. Sí. Él va directamente, no va a golpearlo. No creo que haya ido directamente... Pero es imprudencia, con fuerza medida.
Hay que escuchar ese audio.
Porque de verdad yo le dije a Roberto Tobar... No, públicamente en el programa de la mañana, que esto se necesita entender, porque muchas veces podemos estar de acuerdo o no, pero hay que escuchar a los árbitros por qué deciden ciertas situaciones, como fue el tema de los penales del Superclásico u otro tipo de situaciones que evidentemente terminan perjudicando a uno u otro equipo. Y ahora, lo que decía Paqui ayer también, un tirón de orejas para Gamboa. El cuarto árbitro, fíjate, en tres oportunidades le dijo: Gamboa, se está demorando más de 8 segundos de Paul. ¿Para qué existe ese reglamento, el 8 segundos, si no lo vamos, no lo vamos a cumplir?
Yo creo que
nunca.
La condicionante de la expulsión y de peso Colo-Colo, y si al final tanto mandrilismo en las redes, los árbitros también, yo creo que ahí no quería ser el Piero Massa esta semana.
Pero fue tremendo.
Sí.
O sea, fue evidente cuando el cuarto árbitro decía, Nicolás, está superando los 8 segundos por tercera vez,
claro.
y le contaban los 8 segundos y no pasaba nada. No. O sea, ¿para qué está la instrucción de Tobar? ¿Para qué están todas estas reuniones que se hacen? Juegan,
sí.
Bueno, desgraciadamente para O'Higgins no le alcanzó el hombre de más en el segundo tiempo. Después lo de Robledo, evidentemente, aunque tuvo una sobre el final O'Higgins también, antes de la situación de Pizarro, que quiso controlar cuando me parece que el centro al segundo palo era para pegarle de primera, cuando la pelota le había sobrado ya a esa altura a Mauricio Isla. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Colo Colo, que ya afortunadamente se sacó los cachos de encima. Y ¿cuánta gente fue el sábado al Monumental?
No sé, no lo diría ese yo. No
es
sigo.
Que no habían ni 5.000 personas.
Es que, ¿cachai? Que fue una, es un moza, incluso la misma gente del Club Social debería pensar en echarlo. Ya no puede, ya. Increíble. Es que esto, lo de Colo Colo, es una tienda, sí, man, un cabaret, esto es un cabaret.
En Argentina, si vos que es un cabaret hoy día,
es un cabaret.
Juan Cristóbal, te tengo un consejo, porque no dejes que el aburrimiento tome el control de la rutina. Juega todo el fútbol chileno en culbechile.com. Haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura, de primer nivel y fácil de usar. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet.
En todo momento es bueno para entretenerse. Juégatela con culbetchile.com de una manera simple, confiable y transparente. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si busca cómo entretenerte, siempre Culbet.
Hoy anoche te veía en tu programa a la hora de King Kong, analizando ahí los entretelones de la fallida llegada de Eduardo Vargas. A mí me decían que más allá del enojo inicial de Álvarez, la hoja de ruta de los refuerzos no iba a variar, porque en realidad esto era una situación de mercado más que un análisis técnico con la Secretaría Técnica.
Dice que van a buscar un delantero ahora.
Ahora
no, bueno, está cerrado.
No está cerrado el plantel. La llegada de Sebastián Rodríguez, volante ofensivo transformado en volante central, que son los jugadores que le gustan a Álvarez, porque él no le gustan los jugadores posicionales, le gustan los jugadores que puedan cumplir distintas funciones, obliga a la salida de Gonzalo Montes, que es un fracaso para el Triángulo de las Bermudas. Quisieron hacer el negocio en la U, le hicieron la pasada, no le funcionó. Y Álvarez, bueno, dijo, no me trajeron a Eduardo Vargas, pido la salida de Gonzalo Montes abiertamente.
Tráigame un volante.
Se va 18 meses.
Y este tiene que haber elegido él, ¿no?
Sí, totalmente, porque esto ya lo venían siguiendo desde hace un año.
Sí.
Le estaban esperando que terminara el contrato con Peñarol, pero como hubo otras movidas entre medio de la U, decidieron no traerlo a comienzo de año, así que finalmente un viejo deseo de Álvarez, un viejo deseo de Manuel Mayo. Vamos a ver qué termina aportando, un año y medio, pero me parece que si rinde como rindió en la Copa Libertadores el año pasado con Alianza Lima, que jugó contra Colo Colo, debiese ser mejor aporte que Gonzalo Montes.
Sí, Montes no cuajó. Fíjate que Montes viene un año muy complicado, creo que de un tema familiar. Viajó mucho a Uruguay el año pasado, que se resintió completamente, porque además tenía que viajar de Talcahuano a Santiago, Uruguay. Claro. Y no cuajó nomás, llegó un año tarde a la U.
Desgraciadamente para él, quedó marcado más por la situación de la semana pasada.
Sí, no, son cosas que terminan por cerrar, y yo creo que Salomón Rodríguez también.
Fíjate que el otro día no jugó ni un minuto en Cerro, ante la cancha Cerro Porteño.
Que era un partido para darle un poquito de movimiento a los que no
habían jugado. Para despejarlo un poquito la cabeza, y hoy ya no está citado. Sí. Ya desde ayer se sabía que no estaba citado. Que estaba fuera.
Está claro esto.
Claro, la U no tiene a Charles Aránguiz hoy día, sí. No tiene a Marcelo Díaz, no tiene a Di Llorio. Lo va a perder el dinero un mes.
Cancha sintética. Sí. Es difícil el partido de hoy. La U le cuesta mucho ganar de visita. Sí.
No gana fuera de Santiago en Liga Primera desde la penúltima fecha del año pasado.
O sea, no ha ganado otra temporada.
Que el año pasado, ¿te acuerdas que la primera rueda fue muy mala de local y muy buena de visita? Ahora se ha dado vuelta. La U muy fuerte en el Nacional.
Pero desgraciadamente, fuera
de Santiago ha sido muy malo.
Le cuesta mucho ganar. Bueno, sí.
La Calera tiene a Venegas.
Sí.
Figura de ataque junto al Sacha Sáez, pero pierde a Monte, el uruguayo, está fuera Ulloa, el lateral izquierdo, y también uno de los dos centrales expulsado ante Unión Española. Así que vamos a ver cómo resuelve esa situación Lema.
Pero más allá de eso, la U entra con la obligación de ganar.
Sí. Ahora ya son partidos de presión.
Obligación de ganar.
Vamos a ver cómo lo resuelve. Porque no tienes a Arangui, no tienes a Díaz, vas a tener que improvisar ahí un volante. O juega Flavio Moya, el chico sub-20, junto a Poblete, o mueves a Sepúlveda a la zona de medio campo, a su zona más natural,
y juega
Salomoni.
A Salomoni, era.
Por el carril izquierdo, que puede ser una alternativa si es que Álvaro entiende que Moya no está para.
Pero podría ser. Sepúlveda por el medio anda muy bien.
O sea, es su posición natural, volante interior, así que me imagino que Álvaro le debe estar dando vuelta a eso, si es Moya o Sepúlveda. El acompañante Poblete, y lo de arriba ya está más o menos claro, porque ya Guerrero, Altamirano, Asadi y Contreras vienen siendo los cuatro hombres en ataque. Tú decías bien, estos son los partidos que te definen si quieres o no ser campeón. Coquimbo ha dado golpes de autoridad, ahora lo tiene que dar la U en algún momento, ya ponerse la chapa, decir, sí, me creo el cuento de querer pelear este título.
Este es el momento, porque además yo creo que el triunfo sobre Católica de Coquimbo fue demasiado... dio una señal demasiado fuerte. Sí. Ojo que nosotros estamos muy muy duros. Ahora, después ya vemos la presión de ese partido tonto que se pierde en cualquier lado. Exacto. Queda mucho mucho hilo todavía, pero si Coquimbo llega al receso con 4 puntos de diferencia, no sé.
Va a ser difícil.
Va a ser difícil.
Porque la gente de Coquimbo le han hecho 8 goles en 17 partidos.
Exacto, cuesta mucho llegarle
a Coquimbo. Además, no es que no le hagan goles, que ayer, como decíamos, lo de Católica prácticamente no pudo rematar al arco. El aparato defensivo de Coquimbo.
Coquimbo juega local como Limache, como decía, el viernes juega Audax con Palestino, partido 6 puntos. ¿Ah? ¿Quién es? Porque Audax puede bajarse definitivamente
la pelea. Si gana Palestino el partido pendiente, hace 34 y pasaría a Audax.
Exacto. Y fíjate, si le gana Audax, por eso.
Ahora... hay un detalle, la U ahora juega, después del partido con la Calera, 4 partidos consecutivos en el Estadio Nacional.
Claro, juegan
con Cobresal. Lo cual es una muy buena señal.
Cobresal, que ya está medialista, Cobresal
también. Cobresal con Unión, con Everton y con Audax.
Claro.
Son 4 partidos antes de ir al Monumental. Entonces la U tiene esa gran posibilidad de manejar que en el Nacional tiene muy buen rendimiento, prácticamente un 100%.
Claro, sumar 12.
Es decir, 12.
Aquí tengo, vamos a ver
qué es lo que pasa con eso.
Porque después de esa fecha, estoy pensando arriba de la tabla, Coquimbo va a jugar contra Cobresal, que es un partido difícil.
Sí, El Salvador. Cobresal está metido en Copa Sudamericana.
Después está la U con Unión. Y los otros que están arriba, Palestino juega local con Iquique y Limache juega con Audax.
Iquique. Le tocó la salida a Coquimbo, le tocó la salida ahora con...
Bueno, hay que ganarle a todos. hay que ganarle a todos.
Exacto. Oye, ¿sabías que hay otras formas de pasarlo bien con el fútbol chileno? Ándate a la segura con culbechile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Terminamos una muy mala participación en la Alcudia, 6º, no ganamos ningún partido.
Sí.
Ayer hizo el partido con Venezuela.
Y sumaron minutos juveniles los equipos que pasaron.
Por supuesto, los que tenían contrato, por ejemplo, el equipo de Audax tenía, bueno, pero este chico ya ha jugado muchísimos partidos en primera división. El chico, ¿cómo se llama? El volante central de Audax. Mario Sandoval.
Ya.
Por ejemplo, Audax tenía esos minutos asegurados con Mario Sandoval. Pero él ha jugado casi 15 partidos en primera división ya.
Claro.
Entonces ya es un chico que Auda a lo mejor hasta lo perdió
por
tener que ir a la Alcudia.
Ahora no sé cuáles serán las conclusiones de Miranda, pero evidentemente que no.
Se dio ventaja en la edad.
Ya, yo hice ayer el partido de Chile con Venezuela, había chilenos de 15 años contra venezolanos de 18.
No, es mucha diferencia.
Entonces, mucha diferencia en ese proceso. Así que vamos a ver qué le ocurre. Y antes de terminar, buen gol de Gonzalo Tapia.
Sí, lo vi.
Reafirma
que a lo mejor dio un paso.
Segundo partido que juega desde la banca, pero bien, se confirma el quiebre total de Palacio en Boca. No fue citado,
no,
y Boca
es una tragedia. Ojo, decía que se iba ahora Ruso. ¿Eh?
Está muy delicado de salud y no, sí, está,
y el equipo no
donde mando,
hay una pelea, Merentiel se rompió algo.
E Independiente, el rival de la U, segundo partido consecutivo que pierde.
Sí.
Y ya está en duda la continuidad de su técnico porque juega este fin de semana, no hay fútbol, el siguiente con River, antes del partido con la U. Exacto. Así que vamos a ver qué le ocurre al Independiente, que es el rival de la U, el octavo de final de la Copa Sudamericana. Juan Cristóbal, nos reencontramos el próximo lunes. Ahora nos reencontramos seguramente ahí en el canal de YouTube. Sintonícenos, como siempre, Agricultura TV. Nos vemos el próximo lunes a las 15 horas. Que estén bien. Chao, chao.